Presidente, ¿Colombia no considera un error haberse abstenido en la votación sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba?
Ricardo, las relaciones entre los países son muy importantes y se tienen que basar en el respeto, en los principios y en el reconocimiento de las condiciones de cada país. Claramente, yo he tratado de manejar una relación reconociendo todo lo que ha sido la historia bilateral. Pero, cuando se presentan estos hechos del 17 de enero, donde un carrobomba asesina 22 muchachos indefensos, estudiantes, y además ese grupo terrorista se adjudica el hecho, y además lo firma la Dirección Nacional de ese movimiento terrorista, donde sus líderes o algunos de sus líderes están en Cuba, y ellos mismos se adjudican, es decir, que ellos mismos aceptan que estando en Cuba validan un acto terrorista de esa magnitud y de esa naturaleza. Y además hay decisiones de jueces de la República de Colombia solicitando en extradición a esas personas, y Cuba lo desconoce. Creo que ese es un hecho no solamente inamistoso, sino que además genera una gran pregunta. ¿Prefiere entonces el gobierno cubano la relación con el ELN o la relación institucional con el gobierno de Colombia? Y sobre esa base es que nosotros tomamos la decisión de abstenernos. Y esa abstención significa que Colombia no va a tomar una posición activa frente a ese tema, entre otras cosas porque consideramos, en el marco además de las mismas convenciones regionales y en el marco de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ningún país puede albergar o proteger en su territorio a terroristas. Entonces, eso es congruente y además creo que es coherente con lo que ha sido la postura de Colombia.
¿No queda Colombia aislada con muy pocos países? Quedamos al nivel de Ucrania y quedamos casi que en minoría frente a la región con esta determinación.
Esa ha sido una decisión que siempre ha sido minoritaria. Esa decisión siempre ha sido minoritaria. Yo lo que creo es que también frente a unos hechos que claramente no solamente son inamistosos, sino que además pareciera que privilegian la relación con un grupo armado y no con el Estado colombiano, sobre todo cuando vienen órdenes judiciales, pues nosotros queremos marcar una separación en una línea y la marcamos sobre la base de un principio diplomático que es la abstención. Y la abstención es una atribución diplomática que existe en cualquier votación en Naciones Unidas. Y sí, hay votaciones donde hay unos que sacan más, otros que sacan menos. No es un tema de estar aislado o no aislado. Yo creo que es una manera donde nosotros como país nos expresamos también una preocupación legítima y genuina, pero adicionalmente nos expresamos frente a una situación que es contraria a lo que debe ser la buena relación de Estado a Estado y no de Estado a grupos armados ilegales.
Entendiendo eso, presidente, ¿por qué Colombia entonces no ha tomado la decisión de romper relaciones con Cuba?
Mire una cosa, Colombia ha tenido unas relaciones con Cuba a lo largo de la historia que han tenido distintos momentos. Hubo presidentes de Colombia que rompieron relaciones por el apoyo de Cuba a las guerrillas colombianas en los años 60, 70 y 80. Acuérdese que fue Alberto Lleras quien tomó también una decisión en su momento. Y fue a partir de los 90 que se empezó a recuperar esa relación. Y esa relación desde los 90 para acá se ha mantenido con momentos de tensión y momentos también de gran cordialidad. Y yo creo que en este momento la pelota está en la cancha del gobierno cubano. Y nosotros hemos sido claros, señores del gobierno cubano, ¿a ustedes les interesa una relación fraterna con Colombia? Si les interesa, reconozcan que estos señores participaron y fueron conniventes frente a un hecho terrorista y hay una autoridad legítima colombiana que los está pidiendo en extradición. Luego entréguenlos en extradición porque ustedes deben privilegiar la relación con el Estado colombiano. Yo creo que esa es la reflexión que debe hacer el gobierno cubano. Ah, porque dicen, no, es que como habían unos protocolos, y no, pero es que los protocolos no decían que se podían autorizar actos terroristas o que los que estaban en La Habana podían participar o podían opinar o podían dirigir o podían adjudicarse a hechos terroristas. Se hablaba, era de una circunstancia política que no la firmó este gobierno, y que cuando se presenta ese acto deleznable de enero y se adjudica esa responsabilidad y se encuentra que los miembros de esa dirección que estaban en La Habana validaron esa decisión, yo creo que ahí estamos hablando de una cosa totalmente distinta y claramente se ve como algo que puede ser inclusive una ofensa al propio gobierno cubano. Y es que so pena de estar en Cuba para estar a la expectativa de iniciar cualquier tipo de conversación, ellos no pueden aprovechar ese espacio para fraguar actos terroristas. Y yo creo que el que tendría además también la legitimidad de decir, eso no lo acepto porque para eso no están acá, es el gobierno cubano, y cumplirle a Colombia enviando en extradición a esas personas que participaron en esos hechos.
Presidente, ¿vendrán más cambios de ministerios? ¿Vendrán más cambios en su gabinete en las próximas semanas o los próximos meses?
Yo siempre he dicho que yo nunca estoy cerrado a la idea de hacer cambios. Yo siempre he creído que es buena la estabilidad en los ministerios. Es buena para la ejecutoria de muchas políticas públicas y muchas entidades. Pero de hecho yo he hecho cambios. No solamente he hecho cambios en ministerios, sino también en planeación. He hecho cambios al interior de la Casa de Nariño. Yo nunca he estado cerrado a la idea de hacer cambios. Los cambios muchas veces son necesarios y muchas veces hay responsabilidades que traen un desgaste natural, que traen un desgaste familiar para los funcionarios, o sencillamente también que de pronto se dejan de cumplir ciertas expectativas, y es muy bueno para seguir manteniendo el ritmo de ejecución hacer cambios que le den distintos énfasis, distintas personalidades para los objetivos que se quieren lograr.
¿En enero podría haber más cambios en el gabinete?
¿Está pensando usted en...?
No, estoy en pensando, el Día de Reyes, estoy, ¿sí? No, estoy pensando en lo que se ha dicho. Yo la creo, posibilidad de que
yo nunca,
año nuevo, ministros nuevos.
Yo nunca he dejado de considerar cambios, y creo que los cambios también son muy convenientes en muchas ocasiones.
Presidente, le hablo para terminar, ya vamos concluyendo, sobre el talante de su gobierno, sobre lo que, bueno, es una palabra manida, una palabra que en otro sentido expresaba el inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Pero el talante de su gobierno, si lo decimos de esa manera, va en un sentido estricto, en un sentido de que sí, que puede buscar consensos, que puede buscar acuerdos, pero en materia política se ha caracterizado por algo que a muchos sectores, hablo de partidos políticos sobre todo, no les gusta, y es que usted no está gobernando a través de la entrega de puestos o la entrega de mermelada, como se decía anteriormente. ¿Usted va a mantener esa misma línea?
Separemos dos conceptos. Separemos el concepto de la mermelada y hablemos de la política con P mayúscula. Mucha gente dice, es que el gobierno no ha tenido gobernabilidad porque entonces no sacan las cosas del Congreso. Mire que hemos sacado muchas cosas trabajando con el Congreso. Ricardo, yo vengo del Congreso. Yo estuve en el Congreso 3 años y 8 meses. Mis compañeros me eligieron varias veces mejor senador. Logré sacar más de 6 leyes. Unas propias, otras en coautoría, pero las sacamos adelante. Yo no tengo ningún tipo de restricción en el diálogo sobre la base de ideas y de propuestas pensando en el país.
Los políticos se quejan, dicen que usted pero, o que los ministerios, ministros no reciben a los políticos, no, porque de alguna manera hay una talanquera para ellos.
No, talanqueras no hay. Y de hecho yo recuerdo, mire, por ejemplo, le decían que la ministra Silvia Constaín no atiende a los congresistas. La ministra, trabajando con los congresistas, sacó adelante la ley de las TIC y hoy la adoran los congresistas, porque se ganó con humildad y con diálogo ese espacio. El ministro Alberto Carrasquilla, con los congresistas de las comisiones económicas, ha tenido una relación fluida, a veces con tensiones, a veces no, pero fluida. Yo creo que los ministros también, muchos que no tenían de pronto una exposición tan grande al Congreso, pero que eran personas con una gran formación técnica, han ido mejorando ese relacionamiento. Pero salgamos del tema personal, miremoslo en la perspectiva. Se han sacado muchas normas importantes con el Congreso. ¿Qué es necesario mejorar el ambiente de entendimiento temático? Desde luego. Y todo lo que podamos hacer lo hacemos, porque ahí no hay ninguna restricción. Es más, en el gobierno hay personas que tienen distintas orientaciones políticas. Ahí hay personas que tienen afinidad con el Centro Democrático, ahí hay personas que tienen afinidad con el Partido Conservador, hay personas que tienen afinidad con la U, hay personas que tienen afinidad liberal, hay personas que tienen afinidad con Cambio Radical, hay personas que tienen afinidad con los movimientos independientes.
Pero los partidos no se sienten representados.
Bueno, es que yo creo que también parte del ejercicio es que todos miremos que la representación no necesariamente tiene que implicar que un ministro tenga que estar afiliado y respondiendo a un partido. Si lo tiene, perfecto. Y si no lo tiene, pero tiene las cosas que el país debe considerar como la primera responsabilidad, que es el conocimiento idóneo de los temas, también tenemos que valorarlo. Entre otras cosas, porque eso fue lo que yo dije en campaña, Ricardo. Es que yo recuerdo, usted me invitó una vez a un programa suyo recién empezando. Yo todavía tenía registrado muy poquito en las encuestas, y entonces usted me preguntaba, bueno, ¿y cómo piensa usted conformar su equipo de gobierno? Yo le dije a usted, yo quiero tener un equipo de gobierno donde haya personas que si tienen representación política o que si pertenecen a partidos, bien, pero que lo más importante es que tengan la capacidad y el conocimiento sobre los temas. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Y de nuevo, este es un gobierno dialogante. Usted me dice, el talante. ¿Cuál es el talante de este gobierno? Este es un gobierno que ha estado en las regiones. Llevamos 41 talleres construyendo país los fines de semana, escuchando a las regiones, con planes de trabajo, entregando resultados. Este es un gobierno que ha adelantado más de 60 o 70 consejos de seguridad en todo el territorio nacional de manera permanente, dialogando con los gobernantes locales. Este es un gobierno que se ha reunido con gremios, con trabajadores, con sectores de la población, concertando un plan de desarrollo que tiene un énfasis en una Colombia más justa, concentrada en la equidad. Y fuera de eso, yo soy consciente, todos tenemos que ser reflexivos. Y quien debe ser además el mayor reflexivo es el presidente de la República. Porque el presidente de la República tiene que interpretar y escuchar lo que está pasando. Y si el presidente de la República tiene que tomar decisiones para mejorar, lo tiene que hacer.
¿Qué cree que tiene que mejorar hoy, presidente?
¿Sabe qué quiero hacer más? Quiero volver a tener más contacto semanal con los barrios de Colombia, con las comunidades de Colombia. Y quiero también tomar una serie de decisiones en materia de mi comunicación directa con los ciudadanos. Mañana, por ejemplo, quiero empezar un ejercicio. Mañana en el canal institucional o en Señal Colombia, quiero tener la posibilidad de un par de horas hablar con los ciudadanos e ir contestando frente a lo que hemos hecho de gobierno, porque mucha gente me dice, presidente, es que le ha faltado comunicar lo que están haciendo. Y eso es lo que yo muchas veces digo, bueno, está bien, tenemos que hacerlo. Pero por otro lado, también hay cosas que es importante esclarecerlas porque se han creado mitos sobre cosas del gobierno que no son. Por ejemplo, es que el gobierno Duque es un gobierno enemigo de la paz. No, señor. Nosotros estamos haciendo paz con legalidad. Y la prueba de ello es que tenemos 16 PDETs en funcionamiento, 16 planes de desarrollo con enfoque territorial. Cuando empezó el gobierno teníamos 2. Sacamos adelante el catastro multipropósito para mejorar la política social en los territorios. Hicimos la mayor titulación masiva en Oveja Sucre que se haya hecho en un municipio de Colombia con catastro multipropósito adicionalmente. Hemos llegado a las ETCRs, he visitado 4, hablando sobre ese proceso de reincorporación, pero al mismo tiempo estamos hablando de llevar obras por impuesto, proyectos productivos, sacar adelante los proyectos de Locat Paz en las zonas afectadas por la violencia.
Es decir, el gobierno está comprometido en sacar adelante el proceso de paz con las FARC.
El gobierno está comprometido en que logremos lo siguiente, Ricardo. La reincorporación tiene que ser un éxito en Colombia. Si las personas que dejaron las armas no hacen un proceso exitoso de transición, pierde el país. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son un tema para llegar a 11.000 veredas y a 6 millones de colombianos que fueron afectados por la violencia. Eso tiene que salir bien. Que nosotros saquemos las obras por impuestos, el catastro multipropósito. Le voy a contar esto. Llevamos más de 500.000 hectáreas en el Banco de Tierras y más de 300.000 hectáreas en titulación, cumpliendo nosotros la idea de llegar a los territorios. Pero obviamente también nosotros con un énfasis en que lleguemos con legalidad, en que enfrentemos al narcotráfico, porque el narcotráfico es la amenaza en muchas regiones del país, inclusive en regiones donde hubo desarme, llega después el narcotráfico a sembrarse allá a través de disidencias o a través de otros grupos.
Como en el Cauca, donde entonces, la situación está muy complicada,
mensaje,
por ejemplo.
El mensaje de fondo, todos tenemos que tener esa capacidad reflexiva y ese talante reflexivo, empezando por mí. sabe qué es lo que yo quiero, Ricardo? Yo lo dije desde el día que gané las elecciones. Yo quiero unir este país. Yo quiero de verdad que dejemos atrás los yoísmos y que no estemos todos los días preguntándonos usted a cuál ismo corresponde. ¿Usted es del ismo de aquí o usted es el ismo de allá? No, jalemos todos para el mismo lado. ¿Y sabe cuál ha sido quizás la demostración más grande de ese talante? Que desde el día que yo me posesioné, sin preguntar la orientación política o ideológica de alcaldes y gobernadores, hemos trabajado con ellos para su éxito. Y lo vamos a seguir haciendo con los que ganaron las elecciones el 27 de octubre. Donde todos nos pongamos en el modo de sacar esto adelante. ¿Y por qué se lo digo? Porque a veces cuando uno ve sentimientos de pesimismo, pero uno ve cómo están apreciando a Colombia desde afuera, uno dice, algo está pasando, o sea, nos ven una economía que crece. El turismo este año va a tener más de 4.5 millones de visitantes no residentes. La mejor tasa de ocupación hotelera en 15 años. Estamos viendo sectores reactivarse. Yo creo que un poco eliminar esa bruma de la confrontación política permanente, no el debate. El debate político argumental es necesario en una democracia donde hay distintas visiones. Pero ponerle fin a la agresión verbal, política en el país y trascender hacia lo que es lo que nos une. La educación no es ni de izquierda ni de derecha. La educación hay que sacarla adelante por el bien del país. El emprendimiento no es de izquierda o derecha, hay que sacarlo adelante por el país. La lucha contra el narcotráfico no es de izquierda o derecha, hay que sacarla adelante por el país. Y eso es lo que yo quiero hacer como presidente.
Presidente, ¿usted se siente preso de algún sector radical del Centro Democrático?
Yo no me siento preso de ningún sector, Ricardo. Yo nunca me he sentido preso en ningún sector. Yo creo que en política hay algo que es muy importante y es que las cosas se ganan en función de los debates. Usted recordará que yo llegué con un programa de gobierno al interior de mi partido, nos sometimos a 16 encuestas y gané 16 encuestas. Con la base y con personas no vinculadas al partido. Después me sometí a una consulta abierta y saqué la mayor votación que se ha registrado en Colombia en una consulta abierta con más de 4 millones de votos con ese programa de gobierno que busca una Colombia más justa. Después ganamos la primera vuelta y después ganamos la segunda vuelta con la mayor votación. ¿Cuál ha sido mi deseo? Cumplir ese programa de gobierno. Y es un programa de gobierno que le quiero reiterar, busca una Colombia más justa, con cosas como qué, como que este año 130 mil familias en diciembre van a haberse beneficiado de mejoramiento de vivienda, pisos, baños, techos, cocinas, baterías sanitarias, titulación. ¿Cómo qué? Como que cerremos este año con 30 mil personas vinculadas a semillero de propietarios, con que cerremos este año con casi 50 mil subsidios de tasa de interés y de cuota inicial para la adquisición de vivienda desde que empezó nuestro gobierno. Que saquemos adelante el acuerdo de punto final en salud para saldar las deudas acumuladas por años para pagarle a la red oportunamente. Esa Colombia de justicia social es en la que creo.
¿Por qué cree que no se traduce eso en las encuestas de favorabilidad? ¿Por qué cree hoy que el 69% de la gente ve desfavorable su gestión, presidente?
Mire, sobre eso es bien interesante. Las encuestas, yo siempre las miro como fotos del momento y se analizan con humildad. Y las encuestas también se evalúan integralmente. Muchas de esas encuestas, como la que usted menciona, han sido encuestas que están centradas en 5 o 6 ciudades capitales. Si usted mira cómo me fue a mí en la votación en la primera vuelta, la gran mayoría de mi votación estuvo por fuera de las ciudades capitales. En las ciudades capitales quizás yo no fui victorioso en muchas de ellas. Yo he tenido también un voto rural. Cuando miramos una encuesta que tiene una muestra mucho más amplia, sí, hay encuestas que han sido buenas, hay unas que han sido regulares, hay unas que han sido malas. ¿Cuál es mi lectura? Con humildad siempre decir perseverancia. Perseverancia en el mensaje, escuchar y mirar cómo podemos conectar nuestras obras con el sentimiento ciudadano. Y a mí me ha pasado también recorriendo el país. Nosotros llegamos, por ejemplo, con ciertos proyectos, la comunidad los agradece, pero no necesariamente esos proyectos se están dando a conocer en otros lugares del territorio. Yo creo que con toda humildad, yo parto de una base, El éxito de un gobierno no lo determinan las encuestas. Pero las encuestas nos sirven a nosotros para escuchar y para conectarnos mejor. Hay gobernantes en América Latina que han tenido grandes encuestas de popularidad y han conducido al país a sus ruinas. Yo creo que hay que buscar siempre ese balance. Las encuestas se analizan con humildad y yo parto de la base, que sean buenas, regulares o malas, siempre trabajo el triple en función de los colombianos.
¿Se ha sentido solo gobernando? ¿Ha sentido la soledad del poder, de esa de la que hablan tanto los expertos y quienes han estado en palacio?
Hay momentos donde uno tiene muchas introspecciones y análisis uno mismo, porque yo particularmente soy muy exigente con las metas de gobierno, con los logros, con el trabajo sectorial. Yo voy repasando cosas sector por sector. A veces hay cosas que yo quisiera se movieran más rápido de lo que a veces ocurre por muchas razones, pero yo no creo que haya sentido soledad. Yo creo que a veces tengo frustraciones de que hay cosas que se demoran en avanzar a la velocidad que yo quiero, pero mira, hay satisfacciones. Yo recuerdo cuando empecé el gobierno, y usted se acuerda que siendo candidato le dije, vamos a hacer la revolución de las energías renovables. Colombia tenía menos de 60 megas. Es decir, el 0.1% de nuestra matriz energética era solar y eólica. En tan solo 15 meses hemos cuadruplicado y ya tenemos aseguradas inversiones para el 2022, donde vamos a crecer casi 40 veces lo que teníamos cuando empezó el gobierno. Satisfacción. Vi lo de movilidad eléctrica, que sacamos adelante la ley, sacamos adelante la regulación. Y Colombia
ya estaciones de servicio inauguradas recientemente.
Ya hay electrolineras,
este
ya están las ventas, están las medidas. Todo. Y en lo social, mis pasiones. Yo quería ver más jóvenes de familias vulnerables llegando gratuitamente a la universidad pública. Este año, como le digo, vamos a llegar a 80.000. Cuando yo veo 80.000 jóvenes que llegan gratuitamente a la universidad, a mí eso me motiva y tendremos 334.000 en el año 2022. Doble titulación. Llevamos ya 143.000 jóvenes que se están graduando el bachillerato en una mano con el título de técnico y en la otra con el título de bachiller. Y queremos que sigan ese ciclo de capacitación. Alimentación escolar. No solamente aumentamos el presupuesto 40%, sino que estamos en un proceso muy interesante.
Le pregunté por la soledad y me llenó de cifras,
pero
está bien.
No, es que no es de cifras. Déjeme, digo, no son cifras. Usted me pregunta a mí, ¿cómo me siento? Y yo le digo, sí, en esas reflexiones uno se emociona cuando ve que está produciendo resultados en la gente.
¿Se ha sentido traicionado, presidente?
La política muchas veces trae satisfacciones e insatisfacciones. Pero yo parto siempre de una base. Yo no cargo ningún resentimiento en el alma, Ricardo. Usted recordará que siendo candidato nunca agredí a un contendor. Nunca. Y yo en el ejercicio de la presidencia no le tengo resentimientos a nadie.
Pero sí lo han traicionado.
La política muchas veces trae traiciones, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que la política tiene una satisfacción y es la satisfacción de ver convertir sueños en realidades.
¿Duerme tranquilo, presidente?
Yo duermo tranquilo. Duermo poco, pero duermo tranquilo.
Pero duerme tranquilo.
Siempre he dormido entre 4 y 5 horas desde hace más de 25 años. Entonces, ese es el promedio de mi sueño, pero lo dueño...
¿Cómo afronta las tensiones propias del cargo cuando ve una cantidad de situaciones como las que ha tenido que afrontar en los últimos días?
Con tranquilidad y con oración. A mí el hecho de mantener el temperamento siempre tranquilo, reflexivo, me sirve mucho. Y lo otro también, en muchos momentos de tensión, siempre saco un espacio para orar. Yo soy una persona temerosa de Dios, soy una persona creyente, y a mí me ayuda mucho en mi propia condición como ser humano tener esos espacios para pedirle a Dios, para agradecerle a Dios y tratar de canalizar mi fe hacia mi propia tranquilidad espiritual personal.
¿Ve lo que dicen de usted en redes sociales o no mucho?
Leo poco redes sociales, ahí me informan en el día sobre temas, que cómo se están moviendo ciertos asuntos. Pero no soy un lector asiduo de redes sociales.
Me han llegado muchas preguntas de los oyentes y quiero formularles solamente dos para finalizar. y son, digamos que, de cosas que han pasado y que han quedado como allí en el tintero. La primera, ¿cuándo vuelve la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos?
Ricardo, nosotros hemos seguido con estricto apego lo que ha hecho la Corte. Pero además de seguir con estricto apego lo que ha hecho la Corte, nosotros hemos mantenido una línea. Y es que la política nuestra para enfrentar los cultivos ilícitos es integral. ¿Qué quiere decir integral? Hay sustitución, hay erradicación manual, hay desarrollo alternativo, hay pago por servicios ambientales y donde se requiera se puede contemplar la aspersión con precisión. ¿Cuál ha sido nuestra línea de trabajo? Estricto apego a lo que dice la Corte.
Claro, pero no me ha contestado, discúlpeme. ¿Cuándo viene el regreso de la fumigación con glifosato?
Nosotros estamos siguiendo todos estos protocolos. En la medida que esos protocolos vayan disipando los temas sociales y ambientales y vayamos nosotros entendiendo cuáles serían las restricciones para cumplir con los mejores estándares sociales y ambientales, en ese momento definiremos cuál será la fecha oportuna.
¿En 2020 podría regresar la aspersión con glifosato a Colombia?
Como le digo, yo no quiero anticipar fechas y decirle aquí es que es una u otra. No, lo que estamos haciendo es valorando todo lo que nos ha hecho la Corte Constitucional en el marco de las mejores prácticas sociales y ambientales y tener claro que ese tipo de mecanismos hacen parte de una visión integral y hacen parte de una política que lo que busca es proteger al pueblo colombiano.
Pero si va a volver el glifosato en algún momento.
Usted sabe que hoy en día en muchos de los programas de erradicación manual se ha utilizado también glifosato.
Sí, pero no.
Pero se hace con estándares sociales y ambientales. La Corte ha hecho unos planteamientos y nosotros hemos sido estrictos y hemos avanzado para que en esa dirección y en una política integral podamos tener la mejor política posible para aceleradamente remover del territorio colombiano esa amenaza del narcotráfico.
Presidente, ¿esta semana que viene presentará usted la terna para Fiscal General de la Nación?
No he tomado esa decisión.
¿De qué depende que la tome, no, presidente?
Es posible. A ver, ¿cuál ha sido mi espera? Mi espera ha sido respetuosa de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte no ha llenado las vacantes de magistrados. Y yo he estado a la espera de que la Corte pueda escoger los magistrados. Si no los ha escogido, yo he sido respetuoso, pues también he pensado que no es una mala idea presentar la terna para que la Corte de pronto evalúe los nombres e inclusive de pronto la presentación de la terna contribuya a que se pueda desentrabar este proceso siendo respetuoso de las competencias de la Corte.
¿De qué depende que la presente esta semana, presidente?
Déjeme, yo lo sigo aquí cavilando.
Paola Meneses, Francisco Barbosa y Camilo Gómez, ¿son los ternados?
¿Por qué le gustan esos nombres?
No, porque son los que se manejan en los pasillos de Palacio.
Ay, no, en pasillos no, se han manejado muchos en los medios. Yo he escuchado muchos nombres que salen en distintas emisoras.
Sí, señor.
Unos aquí, otros allá, otros en otros medios. Pero la terna está en mi cabeza y el país la va a conocer pronto.
Presidente Iván Duque, muchísimas gracias por estos minutos para el Radar de Blue.
Muchas gracias, apreciado Ricardo.
El Radar en Blue Radio.